9 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Jueves de reacciones aquí en COPE a la reunión que ayer mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, y el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, creen que hay margen para el acuerdo.
Porque PSOE tiene muy claro lo que está haciendo y lo que va a hacer. Acordar un programa de gobierno con medidas sensatas, que todas ellas son mejoras para la gente, con partidos que se han presentado a las elecciones diciendo que eran cambio. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Ciudadanos y a Podemos.
Hay nuevas oportunidades, creemos que hay que explorarlas y que además, sinceramente, creemos que generan más simpatías entre el electorado del Partido Socialista.
¿No opinan lo mismo el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, el vicesecretario del PP, Javier Maroto? ¿Creen que hoy por hoy nada ha cambiado?
Pedro Sánchez no ha dado ningún indicio de querer dejar de honrar el pacto que tenemos firmado. El acuerdo de gobierno firmado, que sigue vivo y que sigue abierto. Pedro Sánchez ayer, si una cosa dejó clara, es que él no va a traicionar ese pacto y que ese pacto va a misa.
Sí cambian algunas cosas en el tacticismo de los partidos, pero a día de hoy los números y la gobernabilidad, desde nuestro punto de vista, sigue igual.
Eso es lo primero de este jueves. ¿Qué más pasa, José Luis Pérez?
Pues hemos conocido también, Carlos, el dato adelantado de los precios de la compra del IPC en el mes de marzo. ¿Cómo ha ido, Joaquín Birmanos?
La estabilidad en el precio de los alimentos hace que el IPC interanual repita la misma cifra de febrero, es decir, se mantiene este mes en el menos 0,8% según el indicador adelantado, suma tres meses en negativo. Estadística ha publicado otro dato esta mañana, el de la tasa de ahorro de los hogares españoles. Bajó dos décimas el año pasado hasta el 9,4% de su renta disponible por el aumento del consumo.
Todavía de la economía, los mercados comienzan la sesión a la baja. Vamos a la bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa pierde ya un 1,7% hasta 8.715 puntos. Todavía acumula una ganancia del 3% en el conjunto del mes de marzo. Hoy todos los grandes valores operan en negativo. Devuelven parte de las ganancias de los últimos días. El petróleo se paga por debajo de $40. La prima de riesgo estable en 128 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha aparecido muerto el niño de 13 años arrastrado por el río Sil en Ponferrada. El pequeño cayó a una zona de mucho caudal. En la previsión del tiempo, marzo se despide con 22 provincias en alerta. Eva Revenga.
Casi toda la mitad norte peninsular y Canarias están en alerta por viento y nevadas, aunque según vaya pasando la mañana, la lluvia y las nevadas se van a centrar sobre todo en la cornisa cantábrica y en el norte del archipiélago canario. Las temperaturas bajan y bastante.
Un apunte más, ha fallecido el Nobel de Literatura húngaro Imre Kertész. El escritor de 86 años era uno de los supervivientes del campo de Auschwitz. Vamos ya con los deportes. El patinador español Javier Fernández arranca por detrás de su gran rival en el Mundial de Boston, Alcalá.
Ha sido la primera jornada en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Boston, en Estados Unidos. En el programa corto clasificado, Javier Fernández para la final del próximo viernes, pero en segunda posición. La máxima puntuación, 110 puntos, el japonés Hanyu, uno de los grandes favoritos. Segundo, Javier Fernández con 98. Son resultados de esta misma madrugada. Y exactamente a esta hora, Fernando Alonso se somete a un chequeo médico obligatorio para saber si le permiten correr el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 este fin de semana. Después del grave accidente de hace 15 días en Australia, es preceptivo este chequeo. Se espera que Fernando Alonso lo pase satisfactoriamente y participe el domingo en la que va a ser la segunda carrera del Mundial.
Gracias, Alcalá. Pues a esta hora, Carlos, a las 10:04 es lo fundamental del día.
Gracias, José Luis. Ahora estamos en la fosforera. Recuerden, ¿en qué lugar comprometido se quedó usted dormido? Hoy vamos a hablar de este asunto a través del 950-6006. Pero antes hay tiempo para la información de su COPE inmediata.
COPE Canarias.
9:04. Seguimos hablando con el consejero delegado de la compañía cervecera de Canarias. Me quedaba una pregunta interesante por hacer, ¿no? ¿Cuál es la producción que tienen ustedes? Sobre todo si pensamos en botellas, ¿en cuánto podemos estar, Luis?
Calculale más aproximadamente unos 100 millones de litros, multiplicado por 3, pueden ser unas 280, 300 millones de botellas.
¿Bebemos en Canarias cerveza por encima de la media del territorio peninsular? ¿Por eso de tener buena temperatura o una...?
No, un poco más.
Un poquito más por el efecto del turismo.
Del turismo.
Pero creo que más o menos somos alrededor de 80 litros per cápita contra un peninsular de 65, 70. No hay una diferencia grande.
Además, en Península hay regiones donde el consumo de cerveza es menor, sobre todo en el norte, ¿no? En el norte, en toda la zona de Cantabria, Galicia y País Vasco, el consumo de cerveza per cápita es menor que en regiones como Levante o Andalucía, ¿no?
Hombre, está claro que la aportación o el consumo de los turistas, sobre todo dependiendo de qué nacionalidad, es importante, ¿no? Viendo cómo toman ellos cerveza en sus países de origen, en esas garras de litro, litro y medio, pues sí, en general, vienen tres o cuatro de esos y ya la media la suben un poquito.
En general en Europa se bebe mucha cerveza. Países como Alemania, Inglaterra, Irlanda o República Checa, que son muchos de ellos nuestros países que de origen de nuestros turistas, son países donde el consumo per cápita de cerveza es más alto que en España.
160 en República Checa litros per cápita, contando toda la población.
Sí, cuando vas aquí en el archipiélago a algún bar de, ¿no?, de irlandeses, por ejemplo, y se lo pongo en el pequeño, y dice, este es el pequeño. Será el grande, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho, hablando con Filippo, de su experiencia de Cerdeña, ¿no? Que estuvo allí trabajando en Cerdeña, y él decía, en Cerdeña se nota el cariño a los productos de la tierra. Esa asignatura que todavía la tenemos un poco que aprobar, ¿no?
Sí, yo creo que tienen un orgullo muy fuerte en esta tierra estupenda que es Canarias, porque efectivamente es una tierra fenomenal. Y tienen un orgullo de los canarios para su tierra muy, muy fuerte. A mí me gustaría verlo un poco más para lo punto de excelencia, de verlo un poco más por lo punto de excelencia de producción canarios, porque hay cosa fantástica aquí. No es solo la cerveza, que claro, yo digo que es una cerveza buenísima, pero también hay otra cosa, como el queso, como el miel, como la miel, como
el vino mismo.
Sí, el vino mismo, que hay vino aquí, especialmente en Tenerife, que es muy bueno, yo lo puedo decir, porque el italiano tiene una cultura de vino bastante fuerte. Hay cosa, pero no se ve mucho eso cariño, ¿no?
¿Con qué marida, Filippo, la cerveza que producen ustedes?
Depende, porque hay la dorada especial roja, que va perfecta con marisco.
Un marisco.
Sí, y la dorada especial, la etiqueta negra, que va muy bien con la carne, y hay carne muy buena, y la parte dorada especial con de la miel, sea con postre o también con el queso un poco graso, para mí.
Veo que lleva 2 años, pero domina ya un poco aquí en la cultura gastronómica del archipiélago, ¿no?
Sale bastante. para conocer un poco, para empaparse de lo que es nuestra realidad.
Vamos a hacer una pregunta para nota. A ver, ¿papas negritas o bonitas?
Negrita. Pero cuando voy a Madrid siempre voy pidiendo la papa y no me contestan, ¿no? Dice, ¿qué es esta papa?
Filippo, un placer tenerlo aquí en los estudios de la cadena COPE, consejero delegado de la compañía cervecera de Canarias. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos.
Luis Durango,
un buen día.
Luis Durango es el director de comunicación. Muchas gracias también, Luis.
Muchas gracias, Mayer. Un placer.
COPE Canarias. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio. Todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
¿Está preparada tu casa? Llega muy mucho a Tenerife. Muy mucho para tu salón. Muy mucho para tu cocina, muy mucho para tu baño, muy mucho decoración y regalos. Y como siempre, a los precios irresistibles de Muy Mucho. Conócenos el 1 de abril en La Laguna, en calle Heraclio Sánchez 1. Y disfruta de tu primera tienda Muy Mucho.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol. El 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero Ana, vamos a ver, nosotros
es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espínola ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Igual bueno, al resto de las comunidades.
Millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Debería, Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Vive en directo el mejor básquet de Europa. Este domingo 3 de abril, partidazo. A las 12:30, Iberostar Tenerife, Laboral Kutxa Baskonia. Compra ya tu entrada en sebecanarias.net. Siente el latido del Santiago Martín.
COPE Canarias.
Tiempo de análisis con periodistas. Ezequiel Borges, buenos días, ¿cómo estás, Ezequiel?
Buenos días, Mayer, muy bien, ¿cómo va todo?
Pues muy bien, me alegro de saludarte.
Ya te escuché cerveceando.
Sí, 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 es interesante, ¿no? De vez en cuando pensar en cerveza es mucho mejor tomársela.
Sí, porque además aporta una parte importante, o por lo menos significativa, de nuestra economía, ¿no? Y es algo que el turista además reclama también, y es muy, muy importante para esa industria. Creo que es interesante.
Ya viste lo que dice Filippo, ¿no? El consejero delegado, que hubiera estado genial que David Cameron le hubiera dado la vuelta a la copita y se viera allí tropical.
Seguro que, como dijo el camino, como decía el director de comunicación de cervecera, seguro que estaba pensado precisamente que no lo viera, pero hubiese sido todo un detalle, todo un gesto, porque todo lo que sea promoción para nuestros productos, yo creo que es bueno, en definitiva.
Claro. Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que lo que más gracia me hizo de la visita de Cameron, que está muy bien por la proyección y por la publicidad que hace a las islas y a Lanzarote, es que hubo gente, no sé si era una broma o no, que estaba recogiendo firmas para que Cameron no volviera a Inglaterra, pero para que no volviera al gobierno. Y entonces leía aquella cosa en las redes y me moría de la risa. Pero bueno, la verdad es que las visitas de Angela Merkel, de David Cameron y del primer ministro, ministro, creo que es de Luxemburgo, pues nos han llevado a las portadas de algunos periódicos y a las noticias de la...
La verdad es que tenemos...
Europa, está bien, hombre.
Tenemos una creatividad impresionante. Esa misma foto, yo no sé si la vieron, que circuló en las redes sociales, la de la cervecita, donde se decía una cervecita con unos camerones. No sé si la vieron.
sí,
tenemos una creatividad impresionante, si lo aprovecháramos para otra cosa. Nacho Afonso, delegado de Europa Press en Canarias. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Mayer. ¿Qué energía tienes, eh? Yo no sé qué tomas tú por las mañanas, pero me tienes que decir.
Cerveza no, de momento, ¿eh?
Sin alcohol a lo mejor, ¿no?
Y creo que también está ya por ahí David Cuesta, jefe de informativos de Mírame Televisión. David, buenos días.
Buenos días, Mayer. También de momento sin cerveza, ¿eh?
Sin cerveza. Bueno. Señores, se ha dado el asunto del petróleo. Esta mañana nos confirmaba Enrique Hernández Bento que ha caducado el día 20 el permiso a Repsol. No olvidemos que hasta hace poco el propio Julio Cruz en el Senado trataba de promover una moción para que se le extinguiera ese permiso, pero si ya se ha caducado el permiso para las prospecciones, ya se acabó todo, ¿seguían?
Sí, eso parece, y es en teoría una noticia positiva, porque desde luego lo que ha quedado claro en todo este proceso es que Canarias no estaba por labor, la ciudadanía no lo estaba, y yo creo que todos sabemos que no es positivo para un archipiélago como el nuestro, que todavía estamos acudiendo a prospecciones petrolíferas. A mí lo que me duele de todo esto y de todo el proceso bronco que vivimos meses atrás, años atrás, es que se habló mucho de las prospecciones, pero luego no se habla de las alternativas y no se dan soluciones a esas alternativas, que es donde creo que las administraciones públicas y los políticos deben hacer ese trabajo. Se pelearon mucho por el no a las prospecciones, pero luego seguimos sin proteger como debemos y sin buscar soluciones como debemos a las energías alternativas, que son las que tienen que sustentar el modelo energético del archipiélago.
Sí, otra cuestión que seguro que Ezequiel está de acuerdo conmigo, tanto debate en torno a la conservación de nuestros mares, de nuestras costas, y seguimos con una política nefasta en cuanto al tratamiento de agua, por ejemplo, depuración de agua. Hay un montón de vertidos por ahí que siguen lanzando, además muy cerca de playas turísticas, aguas fecales, ¿no?
Y seguimos teniendo leyes contradictorias. Yo sé de empresas, yo sé de compañías, empresas que desalan, incluso de cooperativas agrícolas que pretenden desalar, que han intentado instalar molinos y determinados sistemas energéticos que ahorren, que contaminan mucho menos, y las leyes en muchos casos se lo impiden. Está demasiado medido y está muy poco trabajado esas salidas a las energías alternativas, que es de verdad donde creo que los políticos deberían pelearse y deberían buscar soluciones. Está claro que a nadie nos gusta el tema de las prospecciones, pero vale, a nadie nos gusta, pero busquemos las soluciones alternativas. Claro.
Esta mañana se lo preguntábamos al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que pasaba por los micrófonos de COPE Canarias y lo calificaba de magnífica noticia.
Sí, de magnífica noticia. Es una magnífica noticia porque evidentemente algo que divide y que genera problemas y dificultades en Canarias, pues sabemos que ya despejamos ese balón, esa incógnita, esa espada de Damocles en la que estábamos pendientes de si Repsol quería iniciar o no sondeos o extracciones, y yo creo que es una gran noticia para el pueblo.
David, ¿tú lo calificas también de buena noticia?
Hombre, yo sí creo que es una buena noticia teniendo en cuenta el rechazo popular tan grande que se vivía en Canarias con las prospecciones. Además, por muchísimos motivos medioambientales, yo creo que no era la solución. Yo estoy más en la línea de lo que comentaba el compañero Ezequiel. A mí me sorprende también un poco las declaraciones de Clavijo, porque cuando él estaba en la carrera electoral dentro de Coalición Canaria, generó muchísimas dudas en torno a su posición sobre el petróleo. O sea, que se puede decir que Clavijo fue uno de los que dividió un poco con su posición política a la sociedad canaria. Entonces, no entiendo muy bien ahora esta salida, aunque la pregunta que yo me hago es otra. Es decir, vale, muy bien, genial, ya Repsol no va a renunciar porque ya no puede, ya ha caducado por completo ese permiso, pero es que hace un año el Ministerio de Industria, el propio Enrique Hernández Bento, el propio ministro José Manuel Soria, advertía de que si Repsol no acometía la segunda prospección para la que tenía permiso en Canarias, iba a ser multada con 5 millones de euros por el Ministerio de Industria. ¿Alguien sabe si será abierto o será multado a Repsol con 5 millones de euros? Porque yo tengo serias dudas de que se haya hecho, la verdad.
Ya, lo que nos dijo esta mañana Enrique Hernández Bento es que ahora se va a analizar el expediente y ver si ha cumplido con todos los parámetros, y si no, pues se le aplicaría una sanción, ¿no? No sé si se llegará a ese extremo, pero es lo que nos explicaba Enrique Hernández Bento esta mañana, Nacho.
Sí, sí. Bueno, a ver, yo no tengo tan claro que sea una gran noticia para Canarias. Creo que es una noticia buena para Canarias precisamente que hayan caducado esos permisos, dado la conflictividad que supuso. Pero lo que yo creo que es más importante es que el motivo es que no hubiera, porque si llegara a haber petróleo o gas en nuestra en nuestros fondos marinos y voluntariamente no quisiéramos extraerlos, eso sería, yo creo que por nuestra parte, complicado de defender, ¿no? Porque evidentemente a todos nos preocupa, ¿no?, el medio ambiente, a todos nos preocupa la explotación turística que se hace en Canarias, pero claro, tener un capital ahí enterrado donde seamos posiblemente los únicos en todo el mundo que decidamos dejarlo ahí, pues bueno, es complicado de defender, ¿no? Pero bueno, no lo hay, y se ha acabado el permiso, así que no hay más debate, ¿no? Y aparte, bueno, no creo yo que Red Sol haya incurrido en ninguna circunstancia que al final le suponga una sanción, porque más que nada supongo que se habrá, bueno, y si le tomas le cae una sanción.
Esto, Nacho, esto lo decía Enrique Hernández Bento, o sea que, bueno, no lo sabemos, o sea,
es que mirarán, el ministro. Es que comprobarán, que lo comprueben, ¿no? Por supuesto que si Red Sol se merece una sanción porque no ha perseguido con alguna otra de las pruebas que tiene que haber realizado, pues oiga, pues sí, que se le sancione, ¿no? Pero evidentemente supongo que habrán calculado que en caso de que sean castigados con algún tipo de sanción, pues será menos que el importe de lo que les costaría volver a hacer más pruebas cuando ya, bueno, constataron, según explican ellos, que ahí no hay nada explotable en una calidad suficiente, y segundo, que vamos, se les recibió aquí desde luego casi que a falta de palos, faltó un poco.
Claro, Rafa.
Sí. Hombre, habrá gente que se alegre, habrá gente que no se alegre, porque también es verdad que aquí ha habido mucho cambio de línea. Evidentemente durante la polémica no era nada positivo para quien estaba a favor de las prospecciones. Lo que sí supongo que va a acabar es con un intento de similar. Y quiero recordar también que durante todo el tiempo que duró la polémica, que fue largo y tendido, sirvió de pared también para no abordar otros temas que afectaban a la problemática del archipiélago, el paro, la fuerte crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, muerto el perro, se acabó la rabia.
Un matiz mayor sobre lo que comentaba ahora David también de la posición del presidente del gobierno. Que yo, escuchando la entrevista que le hacías esta mañana, veo postura en esa alegría, más que nada, porque luego matizó, en una de tus preguntas comentaba de que, bueno, de que es buena noticia, pero matizaba que es buena noticia el hecho de que pudiéramos o podamos ser en el futuro los canarios los que decidamos si queremos prospecciones o no. O sea, matizó ahí muy bien y no se alegraba tanto por el hecho, fue mi sensación al menos, de lo que ha ocurrido, que también se alegró y manifestó su posición claramente, pero también matizaba en ese sentido, diciendo que bueno, que lo importante quizás de todo esto sea verdaderamente que seremos o que seamos los canarios los que podamos decidir en el futuro si queremos petróleo, ¿no? Es decir, dejaba como una pequeña puerta abierta ahí que viene a tener de lo que hacía David, ¿no? Del posicionamiento de Clavijo con toda esta polémica que nunca fue muy 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 claro y muy tajante en ningún sentido.
Claro, no, y además, ahora que ha reconducido las relaciones, que ya sabemos que esta semana el debate del Estado de la Nacionalidad, esa fue una de las cuestiones que primero dijo que había conseguido en los primeros 9 meses, si le salta esto, a lo mejor pondría en un brete a Fernando Clavijo, ¿no? Porque veríamos a un Fernando Clavijo como Paulino Rivero en contra de las prospecciones, David.
No, yo creo que no, y yo creo que la clave también la ha vuelto a dar Ezequiel en el sentido de que el discurso ambiguo de Clavijo va más no por el no a las prospecciones, sino por el que es el discurso que tiene una parte de Coalición Canaria, entre ellas Ana Oramas, Ricardo Melchor, y así lo han expresado, de nosotros no estamos en contra de las prospecciones, estamos en contra de no beneficiarnos directamente de las prospecciones. Si las prospecciones fueran competencia nuestra, si los beneficios fueran directamente para Canarias, ojo, entonces ya el medio ambiente ya no nos iba a importar tanto. De todas formas, con respecto a lo de la sanción, yo no sé si ha incurrido o hay motivos suficientes para sancionar a Repsol. Lo que sé es que ese discurso, y por eso yo hacía énfasis en ello, que tenían Soria y Enrique Hernández Bento hace un año, no era un discurso en plan, queremos sancionar a Repsol, era un discurso para presionar a Repsol, porque ellos políticamente se jugaban mucho y querían que Repsol siguiera prospectando en Canarias, porque al fin y al cabo, que no se haya encontrado petróleo ni gas y que sobre todo Repsol haya tirado la toalla tan rápido ha sido un fracaso político para el Partido Popular. Y por eso iban esas declaraciones. Y a mí lo que no me gusta es que los políticos pues jueguen con este tipo de cuestiones cuando en realidad sabemos que, y yo estoy seguro de que finalmente no se va a sancionar a Repsol, daba Nacho también una clave, y es que al fin y al cabo pues a Repsol le costaba esa segunda prospección 200 millones de euros, fíjense ustedes si no le importaría que le sancionaran con 5 millones cuando al fin y al cabo pues el gasto iba a ser muchísimo mayor y ellos ya tenían una previsión de que no iban a encontrar nada.
Claro. Y ojo que también hay que tener en cuenta el precio del petróleo que está por los suelos, ¿no? Porque, no sé, yo no sé si en el futuro sube esto mucho y a lo mejor hacen números y dicen, bueno, pues ahora a lo mejor no salen los cálculos. No lo sé, no lo sé.
Pues es muy posible.
Bueno, la tecnología avanza mucho, ¿no? Y evidentemente lo que ahora no es estable en condiciones de económicas ciertas, pues luego en el futuro a lo mejor lo es, ¿no? Pero yo creo que cuando lo que decías antes de Fernando Clavijo, es verdad que Fernando Clavijo ponerle un brete ahora con el tema del petróleo pues le vendría muy mal, sobre todo en un momento en el que las relaciones con el gobierno central pues se han estabilizado, ¿no? Pero aparte, esto también que decía o que Fernando Clavijo apuntaba, que se alegraba más bien porque el canario va a poder ser el que en el futuro decida, bueno, para empezar, no parece que haya que decidir sobre nada. Pero segundo, si hubiera algo sobre lo que decidir, sigue siendo el Ministerio de Industria el que tiene la competencia y nada apunta a que el gobierno central vaya a ceder este tipo de competencias a las comunidades autónomas y menos a Canarias. O sea que, quien decide es el gobierno central, como siempre.
A no ser que entren a gobernar en nuestro país los independentistas y se dé carta libre para cualquier tipo de consulta en nuestro país.
Sí, bueno, claro, y si gobernara los Teletubbies también, a lo mejor tendríamos cambios en el sistema de organización, pero de momento...
Pero fíjate que Ezequiel también ponía el dedo a la llaga con otro asunto que, por cierto, abordamos esta mañana con el consejero de Economía. Saben ustedes que ahora en el mes de abril, pues concluye con el decreto en la mano del autoconsumo la posibilidad de que las desaladoras que producían en el archipiélago energía y que la inyectaban en la red para compensar un poco el sobrecoste que tiene el consumo energético en la desalación de agua, pues se hubiera minorado. Bueno, pues esa potencia con el nuevo decreto del autoconsumo se rebaja y por tanto ahora las desaladoras que se dedicaban a hacer esto, pues van a tener un sobrecoste que no les extrañe que tarde o temprano repercuta en el bolsillo de los que pagamos esa agua, ¿no? Y dice el consejero de Economía, Pedro Ortega, que va a tratar en estos días que quedan del mes de abril de revertir esa situación y que incluso el gobierno en funciones lo puede cambiar. Esto sí que es un asunto, Ezequiel, entiendo yo, prioritario, porque si de verdad queremos apostar por las renovables, pues todo lo que sea, y fíjense ustedes que la desalación de agua, nos aportaba el dato Pedro Ortega, yo creo que es un dato llamativo, ¿no? La desalación de agua es el 20% del consumo energético de esta tierra. Y imagínense ustedes en islas como Lanzarote y Fuerteventura, que el 99% del agua viene de la desalación, ¿no? Uh-huh. Qué bien nos vendría tener asociado la desalación a energía renovable, ¿no? Y no al consumo de combustibles fósiles.
Un simple molino de viento, yo conozco casos en los que hay informes y hay diseños en los que un simple molino de viento junto a una desaladora evita ese consumo energético. Pero sin embargo, la instalación de esos molinos de viento está limitada de determinada forma, ¿no? Con lo que se está primando el consumo de otro tipo de energías, de energías fósiles. Y ahí es donde realmente tienen que incidir las políticas medioambientales en facilitar eso, para evitar y para intentar que sea cada vez menos la dependencia de los hidrocarburos.
¿Cómo lo ven ustedes, Rafa?
Sí, la verdad es que a veces da la sensación de que tenemos un problema para cada solución, ¿no? Pero coincido con lo que dice Ezequiel, yo creo que sería una circunstancia digna de arreglarse, ¿no? Básicamente.
David,
yo creo que en Canarias tenemos un gravísimo problema, sobre todo en la isla de Tenerife, con el tratamiento de las aguas residuales también, y antes lo comentábamos un poco en relación con esto de todo lo que se vierte al mar, ¿no? Hablando de las prospecciones, pero es que tenemos un problema en general con el agua, y tenemos un problema en general con el agua porque el agua de la que nos nutrimos, en Tenerife hay una buena base de galerías de aguas subterráneas, tiene una fecha de caducidad, va a llegar un momento en el que no vamos a poder coger agua de la tierra, digamos, ya como pasa en islas, tú bien decías, como la isla del Hierro, vamos a tener que depender muy mucho de la desalación. Y ahí se nos está complicando bastante la cosa. Yo creo que hay que empezar también a intentar legislar de otra manera y sobre todo a intentar hacer políticas que beneficien y que el agua sea cada vez más pública, porque al final esto, yo creo que la consecuencia y lo que más le puede interesar al oyente es que esto va a encarecer la factura del agua. Antes o después esto va a encarecer la factura del agua, y mientras menos agua tengamos y mientras más cara sea poder tener un agua en condiciones para el consumo, pues más caro va a ser, insisto, que nuestro consumo o nuestra factura del agua. También es verdad que no olvidemos que hay una ley que obliga a que en el año, creo que 2050, si no me equivoco, a más tardar, todo el agua que se encuentra en el subsuelo sea de carácter público. Es decir, se va a acabar ya con ese histórico problema de los aguatenientes, es decir, que algo como que tan básico como es el agua no esté en manos privadas, sino esté en manos públicas. Pero ojo, ahí se va a abrir otro nuevo problema, porque probablemente las administraciones públicas que están incapacitadas para gestionar ese agua por incapacidad de medios y por diferentes motivos, van a tener que privatizar la gestión de ese agua. O sea, vamos a volver un poco a ser como la pescadilla que se muerde la cola, pero sin duda yo creo que el asunto del agua en general merece un debate muy profundo, sobre todo en Canarias, ¿no?
Bueno, señores, me dejan que actualice titulares y sigo hablando con ustedes.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres.
La Policía Nacional ha detenido a un alumno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por hackear las bases de datos de la institución con credenciales de un profesor fallecido. Sustrajo 16.000 cuentas de usuarios, abriendo la posibilidad de suplantar identidades en procesos administrativos. La investigación se inició con la denuncia de un responsable universitario que alertaba de accesos ilícitos a varios servidores corporativos desde una dirección IP externa a horas intempestivas. También destacamos que el Cabildo de La Gomera recomienda extremar la presión en la circulación por las carreteras insulares por la presencia de desprendimientos debido a las lluvias y a los fuertes vientos de las últimas 24 horas. Todas las vías de la isla están operativas, localizándose, eso sí, las incidencias en el acceso a Valle Gran Rey, en el tramo entre Pina y Valle Hermoso y en la carretera que discurre desde el cruce de la Degollada de Perasa al túnel de Las Toscas. Los operarios de carretera se encuentran trabajando en estas zonas. Además, se han producido caídas de algunos árboles en la carretera que une el cruce de Tajaque con el cruce de Pina. La EMED ha registrado rachas de viento en estas últimas 24 horas de hasta 105 kilómetros por hora en Vallehermoso. Y escuchábamos a la gerente de Promotura, María Méndez, hablaba del impacto publicitario de las visitas de Angela Merkel y David Cameron a las islas en Semana Santa. Dice que el valor promocional de estas imágenes es incalculable porque vienen en calidad de turistas. Ve positivo que repitan, atraídos por nuestra oferta familiar y de naturaleza. Mostraba su satisfacción además por los datos de cierre de temporada y por las previsiones para el verano del turismo internacional, con crecimientos que alcanzan el 10% en los mercados británico y alemán.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Oye, si te pilla Nacho, el hacker este de la Universidad de Las Palmas, fuerte fiera, ¿no?
Sí, bueno, es que con los hackers hay que tener mucho cuidado. Yo, es más, tengo la cámara, la webcam del portátil, la tengo tapadita, por si acaso.
Por si acaso, pero bueno, ya sabes tú que cuando estamos hablando de esto fuera de serie es lo de menos, ¿eh, Ezequiel?
Al final, cualquiera hoy en día, yo, como dice Nacho, no solo la cámara, es decir, ya el portátil casi que lo meto debajo del colchón, por si acaso, sin cámara y sin nada. Es realmente peligroso y vivimos en una sociedad, alguien lo dijo, ¿no?, que la Tercera Guerra Mundial llegaría a través de todo lo que son las nuevas tecnologías y todas estas cosas. Y hombre, no sé si llegaremos a tanto, pero desde luego hay cada listo por ahí que molesta, y que, porque yo creo que algunos no se lo proponen, podrían hacer auténticos desaguisados en instituciones públicas si se lo propusieran.
Pero fíjate lo de sustraer 16.000, David, cuentas de usuario, 16.000.
Es tremendo, porque además cada vez vivimos en una sociedad en la que nuestra intimidad se vende cada vez más cara, porque al final está todo, como estamos hablando, informatizado, todos nuestros datos y prácticamente todos nuestros movimientos están en la red, y para cualquier hacker es facilísimo pues saber desde dónde vivimos, bueno, incluso no hace falta ser un hacker, sino con tener buenos conocimientos informáticos, dónde vivimos, dónde nos movemos, a dónde vamos y casi a qué hora nos levantamos. Pero es que dentro de poco van a saber hasta lo más mínimo que compramos, porque la tendencia es a eliminar también el dinero en efectivo, que esto es un asunto que va a dar muchísimo que hablar. Pero es que cuando hagamos, y si finalmente se lleva a cabo, cuando tengamos que hacer hasta el más pequeño pago con una tarjeta de crédito, va a quedar registrado todos nuestros movimientos, y eso va a hacer, bueno, que prácticamente nuestra intimidad no exista y que estemos en manos de cualquier informático, de cualquier hacker que pueda pues hacer lo que quiera, ya no solo con nuestras cuentas, sino incluso pues con nuestra vida privada, ¿no?
Hombre, este hombre, en vez de castigarlo en prisión, lo que habría es que ponerlo ahí a dar clase en la facultad de informática, ¿no? No para hacer cosas de estas, sino...
Suele ser eso, ¿no? Al final siempre los fichan, fichan a las empresas privadas, acaban fichando a los hackers, sí, o incluso sí, a los gobiernos, ¿no? Pero incluso ahora que está todo de moda el tema este de los wearables, ¿no? De los dispositivos electrónicos que se llevan pues para correr, para tal... para dormir incluso, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si alguien es capaz de piratear, que seguro que lo hay, de piratear esos dispositivos, efectivamente sabe a qué hora nos despertamos, a qué hora nos acostamos, cuántas horas de sueño tenemos. O sea, eso es información que estoy seguro de que a mí no se me ocurre la fórmula de rentabilizar, pero estoy seguro que alguien la encontrará.
Y cuidado con la moda que ya tenemos encima del Periscope, de la nueva herramienta de Facebook también para hacer streaming en directo de todo, cuidado con eso, porque hasta ahora nos estamos tomando todos como un poco a broma. Empezó Piqué, después otro, veíamos incluso en el Parlamento de Canarias el otro día, pero esto se puede convertir en un gran hermano absoluto y total de todo el mundo con su móvil por la calle y mostrando al mundo lo que está haciendo en directo y lo que está haciendo todos los que tienen a su alrededor.
Sí. Es que estamos sometidos a una sobreexposición brutal, ¿no? Salvo que uno tenga mucha fuerza de voluntad y sepa controlar las redes y el uso de todos estos dispositivos, como comentabais, van a saber hasta cuando nos rascamos la nariz.
Yo pondría en clase, en los colegios, obligaría ya pronto a una asignatura, como antes teníamos plástica, pues a una asignatura que vaya sobre redes sociales y tecnologías, que en algunos sitios las hay o algo que se le asimila, pero como la educación vial, que al final tampoco se ha logrado mucho que se le explique, se enseñe a los niños en los colegios, pero algo así, porque empieza a ser un poco preocupante lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Yeah. También es verdad que cuando emerge nuevas aplicaciones, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? Como el Periscope, parece que es que todo el mundo está usando eso al mismo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando emergió Twitter, con el éxito de Twitter, que era parece que está contenido un poco, parece que es que no había mundo por más allá de Twitter, ¿no? Y en cambio, pues te das cuenta de que en el mundo real uno sale a la calle y hay mucha gente que ni sabe lo que es Twitter, ni ha utilizado nunca Twitter, ni tiene voluntad de utilizar Twitter. O sea que al final también un poco yo creo que no, a veces pensamos que todo el mundo está en las nuevas tecnologías y bueno, pues yo creo que la gran mayoría de la gente pues está en otras cosas, ¿no? Y bueno, y siguen acudiendo a medios tradicionales para informarse, como las radios, como las televisiones, como en fin, como los medios digitales también, los periódicos digitales, los periódicos en papel. Bueno, en fin, una oferta importante que de luego va adaptando y que es normal además que los periodistas que nos dedicamos a comunicar pues estemos entre los primeros en adoptar y en introducirnos en este tipo de nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones de tecnología.
Oye, yo creo que se dan los dos extremos, efectivamente, ¿no? Como dices, hay gente que a lo mejor no está en la línea de las nuevas tecnologías y hay otros que habrá que legislar para ellos para que no los atropelle un coche porque van continuamente pegados a la pantalla del teléfono móvil y cruzan calles sin mirar si vienen coches o no.
Total.
Oye, no, y en lo que nos afecta, y acabo Mayer, en lo que nos afecta, en lo que se ha convertido en las redes sociales en cuanto a la información y la comunicación. Es decir, es cierto, estoy de acuerdo con lo que comenta Nacho, pero también es cierto que existe un porcentaje de población cada vez más importante y significativo que atiende a todo lo que lee en Facebook, en Twitter o en cualquier otra red social, le da el grado de noticia. Y se corren auténticos bulos y hemos sido testigos todo de ello, o comentarios, o gente que te llama, y esto es verdad, porque la gente no distingue entre lo que es una publicación en Facebook, por ejemplo, o lo que es una noticia real, y Facebook y las redes sociales lo soportan absolutamente todo sin ningún tipo de control.
Bueno, déjenme que salude a Mario Cabrera, secretario primero de la mesa del Parlamento, y cuando esta lucha estaba en su momento más álgido contra el petróleo, era el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Mario Cabrera, muy buenos días. Mario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Caducado el permiso de las prospecciones. ¿Más tranquilo, Mario Cabrera?
Bueno, más tranquilo. Nos gustaría que al 100% tengamos la seguridad de que los permisos de las prospecciones petrolíferas pasen a ser parte de la historia negra de Canarias y de las imposiciones de un gobierno que no quiso escuchar a esta sociedad canaria diciendo que no a un modelo de desarrollo, a un modelo energético, diciendo que no a barbarie y diciendo que no a apuestas energéticas de siglos pasados. Por tanto, la tranquilidad mientras este gobierno del Partido Popular siga, la mía es poca.
Si mira al futuro, ¿tiene alguna duda Mario Cabrera de que en el futuro pueda volver la intención de realizar prospecciones cerca de nuestras aguas? ¿Cerca de nuestras costas, perdón?
Las garantías con los estudios que hay, que se llevan muchas décadas analizando, estudiando nuestros fondos marinos, las principales garantías tenían que venir porque sea el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, quien tenga que legislar sobre nuestro territorio, y nuestro territorio también es el mar, son los océanos. Por tanto, esa sería una garantía para que los canarios podamos tener la tranquilidad pues de que lo que hemos dicho a través de todas las instituciones, a través de la ciudadanía, que en nuestro mar las riquezas son otras distintas a la extracción de hidrocarburos. Son las riquezas de las que hemos vivido durante mucho tiempo y son las riquezas ligadas a la innovación y a las nuevas tecnologías y a las renovables, pero nunca a los hidrocarburos. Yo creo que la tranquilidad vendría por conseguir ese objetivo de que el territorio canario se extienda también al mar, y nuestro mar, pues ya los canarios lo tenemos que decidir hasta donde llegue, ¿no?
Me acompañan cuatro periodistas. Ezequiel Borges, ¿alguna pregunta para Mario Cabrera?
Sí, buenos días, Mario. Yo no sé si...
Muy buenos días.
Usted ve en esta legislatura a este gobierno de Canarias o a este parlamento legislando en la materia en el sentido de lo que usted proponía ahora, porque creo que ahí realmente está la solución, en que de alguna manera se legisle, se hagan leyes para evitar esa tentación se vuelva a reproducir y que realmente estemos blindados con un modelo claro de energías alternativas y de protección a nuestro medio. ¿Usted ve al parlamento y a este gobierno legislando en ese sentido en los próximos 3 años, 4 años?
Bueno, es el planteamiento que tenemos, al menos como Coalición Canaria, en lo que son nuestros acuerdos, lo que son nuestras apuestas, lo que ha sido nuestro mensaje también a la ciudadanía. Entiendo que nuestro socio, que es el Partido Socialista, ha ido en la misma línea, y cuando hablamos del mar canario, pues estamos hablando del territorio. Es decir, es un problema el que hoy tenemos para marcar políticas a nivel internacional. El paso de los grandes buques, que desde el momento que se alejan un poquito de nuestra orilla, ya no tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos ninguna oportunidad de sancionar los vertidos que están haciendo hoy y demás. El mar canario no puede seguir estando en manos del gobierno de España sin ninguna autoridad del gobierno de Canarias. Yo creo que esta legislatura es una legislatura clave para avanzar. El tema de las prospecciones nos han hecho ver las orejas al lobo, de un riesgo que, bueno, pues gracias a que los sondeos no fueron muy buenos y que el crudo ha bajado y que las profundidades son muchas, porque si no, hoy estarían extrayendo hidrocarburos cerca de nuestras playas, en nuestras aguas, en las aguas de las que bebemos y de las que nos alimentamos cada día. Por tanto, esta tiene que ser una legislatura para definir también el territorio canario dentro del mar.
Nacho Afonso, ¿alguna pregunta para Mario Cabrera?
Sí, señor Cabrera. Bueno, yo lo que me pregunto es si Canarias, por ejemplo, tuviera las competencias en esta materia, como usted ha apuntado que el Grupo Nacionalista pues reclama, en el caso de que se presentaran dentro de 5, de 10 años otra nueva solicitud, ¿estaría entonces Canarias y Coalición Canaria a favor de que se produjeran esas prospecciones? ¿O es una cuestión de competencias o es una cuestión fundamental de criterio medioambiental y económico?
No, siempre lo hemos dejado claro. Es un tema competencial porque Canarias tiene ya la mayoría de edad para decidir lo que quiera hacer en su territorio, pero hemos dejado claro que ese no es el modelo por el que Canarias tiene que apostar, por una energía de siglos pasados, por seguir extrayendo hidrocarburos. Esa no es la apuesta. La apuesta va en la apuesta inteligente hacia las renovables. Cuando decimos las competencias, es para tomar las decisiones sobre nuestro territorio, pero no para tener nosotros esas concesiones o dar nosotros esas concesiones. Coalición Canaria ha dicho abiertamente que no a la extracción de hidrocarburos de las concesiones el Estado, o aunque tuviese las competencias la comunidad autónoma.
Claro. Mario Cabrera, quiero hacerle una pregunta. Esta mañana hablamos con Pedro Ortega, con el consejero de Economía, y nos decía que va a apurar todo el plazo de este mes de abril para que ese decreto del autoconsumo no signifique al final que las plantas de desalación puedan dejar de producir energía eólica, ¿no? Con lo que supone eso en el alivio de la factura energética de la desalación. Si al final esto no se consigue y el Ministerio mantiene el decreto tal y como está, ¿qué consecuencias va a tener eso, especialmente para islas como la suya, para Fuerteventura o Lanzarote, que la mayoría de agua o el 99% del agua sale de la desalación?
En el caso de Fuerteventura es el 100%, porque es cierto, ¿no?, que hay algunos pozos, pero son pozos en la cuenca más agrícola de Fuerteventura, en la zona centro-sur, pero son pozos que sirven para mejorar el riego, dar un poco más de calidad a esas aguas desaladas para el riego de la agricultura. Pero el 100% del consumo de agua en Fuerteventura es de agua desalada de mar. Por tanto, eso es un drama. Y lo que siempre hemos dicho y nos ha dolido es que sea un ministro canario que sabe de la importancia que han tenido las desaladoras para el desarrollo de Canarias. Fuerteventura despega y deja de mirar al cielo cuando llega en el 77 la primera desaladora. A partir de ahí hemos planificado nuestro desarrollo turístico, hemos tenido la independencia para crecer, hemos tenido la oportunidad de ver un futuro en nuestra propia isla. Ahora que vienen, que estamos haciendo una apuesta porque el 100% del agua desalada de nuestra isla se haga con energías alternativas, ya tenemos 2 parques y un tercero en camino ligado a la desalación de agua, lo que no es posible es que se castigue que se castigue de esta manera iniciativas que vienen, pues, a todo lo contrario, a intentar abaratar lo costoso que es desalar el agua en Canarias.
¿Esto puede subir el precio del agua de los ciudadanos y la factura que pagamos?
Sin lugar a dudas. Mientras no tengamos ningún control sobre los precios en la factura del consumo eléctrico, si no tenemos la oportunidad o los incentivos para que esa desalación de agua se pueda hacer también con el tema de energías alternativas o esa combinación, evidentemente el coste energético, el precio de agua irá aparejado a la subida del recibo de la luz en cada momento.
Muy bien, Mario Cabrera, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Secretario de la Mesa del Parlamento que nos ha atendido, y recordemos todos que fue uno de los que abanderó la lucha contra el petróleo. Bueno, he dejado sin preguntar a David y a Rafa, que a lo mejor también tenían alguna pregunta interesante, pero...
Sobre todo porque no es cierto lo que ha dicho Mario Cabrera, no hay una unidad de criterio dentro de Coalición Canaria en torno a las prospecciones. No la ha habido, no la hubo en su momento y no la hay ahora. Sigue habiendo voces, yo insisto, dentro de Coalición Canaria, en que lo que tienen las competencias y que estarían dispuestos a favorecer las prospecciones petrolíferas si hubiera beneficios fiscales directos para las arcas públicas en Canarias. Eso es así, y Mario Cabrera eso lo disimula muy bien, pero él lo sabe perfectamente.
Les pregunto también por un asunto que me imagino que están al tanto. El déficit de nuestro país en el año 2015 se ha pasado en 9.000 millones. Esto es un auténtico disparate, ¿no? Teníamos que llegar solo al 4,2% del PIB y hemos llegado al 5%, ¿no? Hemos gastado 50.000 millones más de lo que teníamos, estamos pagando 30.000 en intereses, y a usted no le llama la atención ver que, por ejemplo, en la negociación de ayer de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo he visto en varios medios, ¿no?, dice la información, y Pablo Iglesias acepta pasar de un gasto público que tenía en mente de 90.000 millones a 60.000, y uno dice, ¿y de dónde lo sacamos, Ezequiel?
Sí, forma parte de ese escenario que yo creo que ninguno entendemos, ¿no? Porque mientras están peleando unas cosas y hablando de unas historias a la hora de hablar de pactos y de posibles negociaciones de gobierno, la realidad del país parece que va por otro lado, ¿no? Y de los problemas reales, como es ese que tú estás contando, no se le aborda y no se buscan soluciones auténticas. Ese problema es real y se lo va a encontrar el primero que acceda a la Moncloa desde que haya pacto o nuevas elecciones o lo que quiera que venga. Y esos problemas dan la sensación de que, como se están sentando a negociar, realmente no están formando parte de una agenda de soluciones real, sino, venga, sí, Pablo Iglesias ha filtrado, renunciaría a esos 30.000 euros, pero ¿en base a qué? ¿Con qué criterios económicos? ¿Con qué estructura? ¿Con qué objetivos? Es un poco preocupante.
¿Cómo lo ve David?
Pues preocupante también, preocupante. Yo creo que bueno, vamos directos a unas nuevas elecciones. Yo creo que no hay voluntad de llegar a ningún acuerdo político. Me parece que esto es un paso más en la significación de una significación necesaria para justificar esas nuevas elecciones. Yo creo que Podemos tiene que empezar a plantearse otros problemas, sobre todo los problemas internos, porque cada vez vemos que la crisis entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón cada vez es más fuerte, cada vez se está intentando apartar más a Íñigo Errejón, y creo que todo eso al final a Podemos le va a pasar factura. Entonces yo no sé hasta qué punto es bastante acertada esa decisión de cerrarse en banda a un posible acuerdo con Ciudadanos, aunque sí que es verdad que ideológicamente sería lo más coherente para ellos. Pero bueno, insisto que al final la conclusión es que detrás de todo este teatro hay una significación para justificar esas segundas elecciones a las que vamos ya casi de cabeza.
Nacho.
Hay que recordar cómo Podemos decía que iba a pagar esos 96.000 millones de euros adicionales, ¿no? O sea, 26.000 millones porque Europa iba a ceder, ¿no? Eso para empezar. Bueno, pues ya un poco, digamos, con este recorte en su aspiración, pues ya empieza a pensar que a lo mejor Europa no cede. Segundo, que 30.000 millones de euros más por el crecimiento económico, así, porque sí, ¿no? Aumentando el impuesto de patrimonio y de sucesiones con 2.000 millones más, el de sociedades con 12.000 millones más, el de IRPF, es decir, las nóminas de todos, 10.000 millones de euros más, y 12.000 millones de euros de la lucha contra el fraude, que pasado mañana vamos a poner a los inspectores y los van a sacar sobre la marcha, ¿no? Claro, es que, en fin, cuando los planteamientos son tan hipotéticos y tan casi que surrealistas, pues efectivamente pasar de 90.000 millones a 60.000 millones, pues bueno, pues es otra especie de brindis al sol, un poco en la línea de lo que ayer, de lo que más se ha hablado de esa reunión de ayer, que él se propuso como vicepresidente y él da un paso atrás. nadie le dijo que se ofre, nadie le pidió que hiciera lo primero, ni nadie le ha pedido en el Partido Socialista que haga lo segundo. O sea que, en fin, él se lo viste y se lo come.
Hombre, igual las críticas, Rafa, que decíamos hace una semana en esta misma tertulia, de que ellos estaban todo el rato hablando de la casta, de la casta, de la casta, y lo primero que hicieron fue apuntar sus carguitos, pues esa crítica yo creo que no, les ha hecho daño y han rectificado, ¿no?
Es que la intervención de Pablo Iglesias el día que va a entrevistarse con... el día que comenta que él va a ser vicepresidente, o que la oferta que es vicepresidente mientras Sánchez está conversando con el rey, es lo más surrealista que he visto en muchos años, ¿no? O sea, las propuestas públicas sin hablar antes con quien tienes que hablar. En cuanto a lo del déficit, pues todos sabemos, incluso en nuestras economías domésticas, que hay que no se puede gastar más de lo que uno consigue, ¿no? Y las propuestas económicas, pues nosotros cuatro o cinco podemos hacer las que queramos, el papel lo aguanta todo. Aquí esto, un poco lo que decía antes Nacho, esto es un poco chirene, por decir así, claro. Esto es una pequeña guasa, y también recuerdo que se decía que estos que los de Podemos decían hace tiempo que no, que la deuda no había que pagarla, que el crédito que nos dio Europa para la intervención de la banca, que no había que pagarlo, que era no sé qué. Hombre, por favor, claro. Mira, las reglas de juego son las que son y punto. Te gusta o no te gusta, pero hay que hacerlo. Y desde luego intentar solventar el problema económico de este país, que es bastante más grave de lo que parece, a base de poner en un folio o en una propuesta cómo lo voy a hacer, pues es ciencia ficción y, claro. Y es un poco tomadura. Pero...
Bueno, anuncia en su cuenta de Twitter Carreteras de Tenerife que se ha producido un accidente en la Tenerife 5 a la altura del Padre Ancheta en sentido Santa Cruz, con lo cual se puede imaginar ustedes las retenciones que todo ha estado provocando. Así que mucha precaución en la carretera con estas lluvias que estamos teniendo. Nos han llamado varios oyentes criticando que por qué no funciona el aparato de rayos del Hospital del Norte de Tenerife, que por lo que nos han contado algunos oyentes, pues lleva ya algunos días sin funcionar. Incluso el oyente nos explicaba que lo enviaron allí después lo enviaron a urgencias después de un accidente, y se encontró con la circunstancia que después tuvieron que derivarlo a otro hospital porque el aparato de rayos no funcionaba. José Antonio García, subdirector médico del Hospital Universitario de Canarias. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Sigue sin funcionar este aparato de rayos?
No, actualmente está funcionando, lo que pasa que no funcionó el día 22 y 23, hubo un problema eléctrico y la casa que tiene el servicio técnico contratado, porque es un equipo nuevo del año 2014, que todavía está en garantía, fue a arreglarlo, y el día 22, 23, martes y miércoles de la semana pasada no se pudo trabajar, pero a partir de ese momento se pudo trabajar. Es cierto que hay algún tipo específico de radiografía que todavía no se puede hacer y los estamos derivando al CAE del Puerto de la Cruz.
O sea que del todo sigue sin funcionar.
Está pendiente de unos repuestos de la casa del servicio técnico de esto, y repercute en un porcentaje pequeño de radiografías que no se pueden hacer.
Y tiene sentido, José Antonio, sobre todo pensando en clave médica y de urgencias, que como nos explicaba este oyente, se produce un accidente y la mesa del transporte le indica a la ambulancia en cuestión que lleven a ese paciente a ese hospital sabiendo que la máquina no está al completo de su funcionamiento. ¿Eso tiene sentido?
En principio, las radiografías que están afectadas refieren a un porcentaje muy pequeño de pacientes. En cualquier caso, hay otros métodos diagnósticos. En el caso desgraciado que no se pudiera hacer esa radiografía, sí que lo trasladamos a otro centro nuestro, pero afecta a un porcentaje pequeño. Esto está afectando sobre todo a pacientes programados. Como sabe usted, en ese hospital se hace una programación de pacientes de atención especializada, de atención primaria, que son los que en algunos casos no se pueden realizar.
Yo insisto en la cuestión, o sea que a lo mejor lo más razonable sería que, sobre todo pensando en pacientes de ese perfil, ¿no?, que han sufrido un accidente, que hace pensar que puedan tener alguna fisura, alguna fractura,
claro,
que se le envíe directamente al hospital donde se funciona, ¿no?
En el caso concreto, a priori, el transporte sanitario no conoce qué pruebas diagnósticas se le van a realizar. Entonces tendríamos que mandarlos a todos, no. Tendríamos que cerrar ese centro, lo cual no es lógico. A priori no se sabe lo que va a hacer falta. En el caso que usted me plantea de fisuras, fracturas, ese tipo de radiología se puede realizar con completa normalidad.
¿Le han dado fecha de cuándo estará operativo del todo?
Está previsto que esté a lo cargo esta semana, pero está pendiente de repuestos que vienen de la península, con lo cual yo no le puedo garantizar que a viernes esté disponible.
Claro.
O sea, solo para esas radiografías específicas, que son un porcentaje pequeño. En el caso que usted me plantea de fracturas, que es la aplicación quizás más conocida de la radiología convencional, se pueden realizar con normalidad.
José Antonio, le agradecemos que nos haya explicado los detalles de cómo está funcionando ahora mismo el Hospital del Norte. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, compañeros, pero después de la explicación que nos daba el oyente, a mí me parece que, no sé, no tiene mucho sentido que si sabes que el aparato no puede realizar determinadas pruebas radiológicas, incluso hubo algunos días que no estaba funcionando del todo, pues se derive a pacientes a las urgencias de ese hospital, Ezequiel.
Hombre, a mí me llama la atención lo de que afecta solo a un pequeño porcentaje de pacientes. Pues claro, ese pequeño porcentaje de pacientes habrá que saber de qué gravedad se trata y que no te toque a ti. Y claro, me parece...
¿Tú te ves en esa situación, como nos decía el oyente, que acabas de sufrir un accidente, que te estén mareando de un hospital para otro y que cuando llegas ahí te digan que no están funcionando el aparato de rayos?
Porque además da la sensación de que ese pequeño porcentaje de pacientes probablemente sean de una gravedad un poco... Da la sensación, porque si a las pequeñas cosas, esas fisuras, esas roturas y tal, bueno, que son pueden ser médicamente menos preocupantes, no les afecta, probablemente lo que les afecta sea cosas más complicadas. Por lo tanto, entiendo que probablemente desde el desconocimiento médico más urgentes o más delicadas. Yo no veo a una empresa privada diciendo que parte de su maquinaria funciona parcialmente, que estoy seguro que en una empresa privada, en un hospital privado, la solución llega de inmediato, o si no tienen la solución prevenida anteriormente. Pero claro, hablamos de lo que hablamos y hablamos de los hospitales famosos en la isla de Tenerife, que se ha escrito y se ha hablado tanto, pero al final ahí se ha reído, la gente se ha reído de la población realmente, porque cuando se va a hacer un hospital, hay que hacer un hospital y punto, si no, no lo hagan.
David, en 30 segundos, porque no tenemos tiempo para más.
30 segundos muy rápido, el primer error es el nuestro, porque seguimos llamando hospitales a los que no son hospitales. Sí. Porque seguimos viviendo engañados, nos han engañado durante muchos años, nos hemos creído esa mentira y nosotros mismos ya inconscientemente llamamos incluso hospitales, insisto, a lo que no es un hospital.
Compañero, seguro que han echado de menos hoy la voz de Chano Quintana y los oyentes también. Tenemos que mandarle un abrazo fuerte desde aquí. Ha fallecido su madre, Carmen Nola Galván González. Descanse en paz. Nos sumamos al sentido pésame que seguro que está sintiendo nuestro compañero y todos sus hermanos y toda su familia. Por cierto, que el funeral será a las 2:30 en el tanatorio de San Miguel. Desde aquí, Chano Quintana, un abrazo muy fuerte. Lo siento mucho, Chano. Y seguro que los compañeros todos se suman también.
Un abrazo de parte de todos.
David, mucho éxito con tu programa. ¿Cuándo lo estrenamos?
Ya la próxima semana pondremos fecha, pero bueno, será en abril y estamos dando pasos. Y
avisa.
Gracias, Mayer.
Ezequiel, Rafa de Miguel, Nacho Afonso, David Cuesta, muchas gracias a los cuatro. Un abrazo fuerte.
Buenas semanas, un abrazo fuerte para todos y para Chano.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Ellos, Guillermo y Paco, están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE. Que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero Ana, vamos a ver, nosotros...
Es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones, y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espínola ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Igual bueno, al resto de las comunidades.
Millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más, Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla, que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La mañana de COPE.